Venga, pues perfecto, ya estamos aquí todo el mundo. Ah, pues vamos a reanudar donde lo dejamos, que nos quedan dos clases, esta y otra. Vamos al capítulo 17. Venga, pues las personas jurídicas. Bueno, este capítulo 17 es un capítulo un poco introductorio, ¿vale? Como hoy tenemos también, como siempre, un programa bastante ambicioso, voy a intentar ir a lo esencial, ¿vale? Bueno, pues mira, que la realidad pone de manifiesto que tenemos personas físicas, seres humanos, pero que luego hay determinadas entidades a las que el ordenamiento les atribuye también el ser titular de derechos y obligaciones. Por ejemplo, salimos, estamos en el Corte Inglés, la Ibercaja, Amnistía Internacional, el ayuntamiento de nuestro pueblo, pues no son personas, pero sin embargo tienen derechos y tienen obligaciones. Es decir, no son personas, pero no son seres humanos. El ordenamiento les atribuye esa condición de personas, ¿vale? De eso vamos a hablar aquí. Bueno, el epígrafe 2 dice la persona jurídica como persona ficta. Bueno, es que quiere decir, en derecho romano surge como una persona ficticia, es decir, una persona jurídica pues no es un ser humano, pero se finge que lo es, se finge que lo es. 2.3, la doctrina del levantamiento del velo. A ver, el ordenamiento también es consciente de que a veces se puede utilizar la figura de la persona jurídica con una finalidad fraudulenta. Creamos un entramado de personas jurídicas, un entramado societario, por ejemplo, esto está muy de moda en temas de blanqueo de capitales, pues para ocultar quién está realmente detrás de una operación. Entonces, se ha elaborado una doctrina jurisprudencial, que es esta llamada doctrina del levantamiento del velo, que consiste en que los tribunales, cuando detecten que se utiliza la forma de la persona jurídica con una finalidad fraudulenta, pueden obviar la persona jurídica, pueden actuar como si no hubiese, no reconocen esa persona jurídica y actúan directamente hacia las personas físicas que se encuentran detrás. Bueno, las personas jurídicas y el Código Civil. Voy a intentar resumiros todos estos epígrafes y subepígrafes en lo siguiente. El Código Civil no tiene una teoría general de las personas jurídicas, porque no existía a finales del siglo XIX. Se ha creado en el siglo XX. A mí me interesa que retengáis tres tipos de personas jurídicas. Y me tenéis que distinguir cuál es su origen y cuál es su sustrato, la base. Mirad, corporaciones. Ejemplo de corporación, un ayuntamiento. Su origen es la ley. Y su base es personal. Un ayuntamiento es el órgano de representación de un colectivo de personas, ¿vale? Por tanto, una corporación, el ejemplo sería, esto se llama corporaciones. Son personas que tienen su origen en la ley, por tanto son personas públicas, podemos decir, personas jurídicas públicas, y su base es personal. Vamos ahora a dos tipos de personas jurídicas cuyo origen es la voluntad privada, asociaciones y fundaciones. No se originan en la ley, se originan, como digo, en la voluntad de las personas, de los particulares. Aunque sus fines tienen que ser de interés general. Esto lo veremos esta misma clase. La diferencia entre... Se parecen, pues, asociaciones y fundaciones en que nacen de la voluntad de los particulares. La diferencia es que la asociación tiene como base un conjunto de personas y la fundación tiene como base bienes. Una fundación es un patrimonio escrito, dirigido a un fin. ¿Vale? O sea, corporación, origen en la ley, es una persona de derecho público y su base es personal. Ejemplo, un ayuntamiento. Ejemplo, un colegio profesional. Asociación, su origen es particular, una asociación de exalumnos de vuestro antiguo colegio, por ejemplo. La base, o sea, nace de la voluntad de los particulares y la base es personal. Fundación, pues un patrimonio dirigido a la lucha contra el Alzheimer. El origen es privado, es la voluntad particular, pero el sustrato, la base, es material, son bienes, ¿vale? Bueno, pues con esto, pues tenemos todo el epígrafe 3, ¿vale? Yo, a ver, el epígrafe 3 dice más cosas, pero yo quiero que os centréis en esto, porque esto es lo que os va... Nosotros vamos a estudiar, las corporaciones estudian el derecho administrativo, vamos a estudiar asociaciones y fundaciones en los dos capítulos siguientes, que eso sí que es derecho civil 100%. Bueno, régimen jurídico básico de las personas jurídicas, pues esas pocas cosas que dice el Código Civil. Personalidad y capacidad de obrar. Pues mirad, de los artículos 37 y 38 del Código Civil se sigue que las personas jurídicas que estén correctamente constituidas tienen plena capacidad jurídica y de obrar. Pueden contraer obligaciones, ejercitar derechos, exactamente igual que las personas físicas. Domicilio de las personas jurídicas, pues el Código Civil dice que si no hay una ley especial que diga otra cosa para cierto tipo de personas jurídicas, el domicilio será el que diga los estatutos, es la norma interna de esa persona jurídica. Y si nada dicen los estatutos, entonces el último criterio es ver dónde está la representación legal o dónde se ejercen las funciones. Es una asociación para proteger a los discapacitados que tenga su sede en Zaragoza y que actúe en Zaragoza, pues si al final la ley y los estatutos no dicen otra cosa, se entenderá que su domicilio es en Zaragoza. Nacionalidad de las personas jurídicas. A ver, esto es importante porque la nacionalidad determina qué ley le vamos a aplicar. A una persona jurídica cuya nacionalidad sea española, le aplicaremos la ley española. Si no, no. Entonces, la nacionalidad de una persona jurídica viene determinada, claro, a ver, el derecho español, el Código Civil, no puede decir cuándo una persona jurídica tiene la nacionalidad francesa o americana. Dirá cuándo una persona jurídica tiene nacionalidad española. Entonces, considera de nacionalidad española las personas jurídicas creadas de acuerdo con la ley, se entiende la ley española, y que tengan su domicilio en España. Y por último, se habla de si las personas jurídicas tienen vecindad civil. Es que, mirad, es un hecho, vamos a ver ahora, que hay leyes en varias comunidades autónomas, leyes de asociaciones y leyes de fundaciones. Entonces, se dice, bueno, si habíamos definido en el capítulo 14, decíamos que era la vecindad civil, era el criterio por el cual a una persona física se le aplicaba un determinado derecho foral o común en España. Es decir, la vecindad civil es la cualidad que determina que se le aplique el derecho catalán o el derecho común. Claro, pues si aquí tenemos personas jurídicas, asociaciones y fundaciones, que tienen legislación autonómica, hay quien dice, será porque tienen una vecindad civil. No es correcto. Es decir, realmente, porque además incluso hay leyes autonómicas de comunidades autónomas que no tienen derecho foral. O sea, realmente es el domicilio lo que determina el domicilio y el ámbito de actuación de la persona jurídica la que determina que se le aplique una ley u otra. O sea, que más que vecindad civil, es la vecindad administrativa, el domicilio de esa entidad lo que hace que se le aplique una ley autonómica u otra. Venga, nos remangamos. Vamos a las asociaciones, capítulo 18. Sabemos ya cosas, ¿eh? Las asociaciones surgen por voluntad de los particulares y su sustrato es personal, es un conjunto de personas. Bueno, hoy la asociación, acabamos de ver una teoría general, que es el tema 17, donde me he limitado prácticamente a distinguir qué son corporaciones, asociaciones y fundaciones, y a dar las tres o cuatro reglas generales que da el Código Civil, teoría general de las personas jurídicas. Entonces, ahora vamos a ver asociaciones y fundaciones, que realmente es lo importante. Os he dicho que asociaciones es un conjunto, nacen por la voluntad de los particulares, es un conjunto de personas, ¿vale? Venga, el artículo 22 de la Constitución regula el derecho de asociación, porque debéis tener presente que la Constitución trata al derecho de asociación como un derecho fundamental. ¿Por qué? Es que esto se ve entre líneas. Porque antes de la Constitución, en el régimen preconstitucional, franquista, la libertad de asociación estaba muy limitada, estaba muy sometida al control del poder ejecutivo, de los gobernadores. Entonces, el legislador del 78, nosotros ahora contemplamos la asociación como una persona jurídica, tal, no vemos que debajo del derecho de asociaciones lo que hay es una lucha por la libertad. Por eso la Constitución proclama en el artículo 22 que se reconoce el derecho de asociación. O sea, fijaros, no habla de la asociación como persona jurídica, habla de la asociación como derecho fundamental, ¿eh? Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Volveremos a esto, que es muy importante. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Fijaros, nosotros leemos esto y la conclusión que nos tiene que llegar es que hay un derecho de asociación y ciertos límites al ejercicio del derecho. Pero dentro de esos límites, libertad. Bueno, a ver, os cuento aquí que la ley de franquista era del 64, la Constitución del 78. Nada más aprobarse la Constitución, durante bastantes años, se vino aplicando una ley franquista con una Constitución democrática. No hicieron inmediatamente una ley de asociaciones nuevas. Esto produjo ejercicios de funambulismo jurídico muy importante, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Empezó a haber legislación nueva en materia de asociaciones, pero particular para ciertas asociaciones. Por ejemplo, en el 85, es la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pues empiezan a regular los sindicatos, que no dejan de ser un tipo de asociación de carácter obrero. En el 85 aparecen también los partidos políticos, las asociaciones de jueces y magistrados. Hay asociaciones religiosas, asociaciones deportivas. O sea, aparecieron varios tipos de asociaciones, pero la verdad es que una ley general para todas las asociaciones solamente aparece en 2002. Esa es la ley que tenemos ahora vigente. Ley orgánica, porque se refiere a un derecho fundamental del derecho de asociación. La idea es crear un régimen normativo básico para todas las asociaciones. Vamos a verlo esencial. Constitución de la asociación. ¿Quién puede constituir una asociación? Os estoy diciendo que la base es personal, ¿no? O sea, pues a ver, tria, fiunt, colegia. O sea, tres forman colegio, tres forman asociación. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas. O sea, tres o más. Dos personas no pueden constituir una asociación. Y da igual que sean personas físicas que jurídicas. Ahora, si son jurídicas, tienen que estar legalmente constituidas. El acta fundacional. Mirad, quienes quieran constituir una asociación tendrán que manifestar su voluntad de constituir una asociación. Otorgar un documento. La ley no exige que sea un documento, pero si no, ¿cómo lo pruebas? De todas formas, no exige, o sea, deberán manifestar su voluntad de constituir una asociación y deberán redactar unos estatutos. Ahora veremos lo que es eso. La legislación no exige una forma determinada de validez para esa acta fundacional, para ese documento en que expresas la voluntad. Entonces, ¿valdría un documento público, valdría un documento privado? Lo que hace la ley en el artículo 6 es fijar un contenido mínimo. Ese documento por el que decides constituir la asociación, pues debe tener la identidad de los promotores, la denominación de la asociación, su nacionalidad, su domicilio, la voluntad de esas personas de constituir una asociación, eso tiene que verse claro, los estatutos, que son la norma interna, que regula muchos detalles, ahora los veremos, lugar y fecha del otorgamiento del acta, la firma, quiénes van a ser los órganos. Dentro del contenido del acta fundacional, una parte muy importante son los estatutos, la norma de regulación interna de la propia asociación. Y la ley exige un contenido estatutario mínimo. Los estatutos, por lo menos, deben decir, por ejemplo, denominación de la asociación. Y aquí la ley empieza a poner restricciones. Esa denominación no puede ser idéntica a la de otra asociación que ya existe. Tampoco pueden incorporar nombres reservados a entidades públicas. No te puedes llamar colegio, academia, universidad, no puede una asociación llamarse así porque la ley reserva esos nombres para determinadas corporaciones reguladas en las leyes. La asociación tampoco puede monopolizar demarcaciones territoriales, no puedes llamarte asociación de Calatayud, por ejemplo, porque hay gente en Calatayud que no será de tu asociación y tiene derecho a que no monopolices ese nombre. Tampoco puedes utilizar sustantivos reservados a otras personas jurídicas, no te puedes llamar pues, fundación, ni sociedad mercantil, es una asociación, y tampoco puedes, el nombre no puede incluir dominios de Internet. Bueno, otra cosa que tienen que decir los estatutos, además del nombre, de la denominación, es el domicilio y el ámbito territorial donde van a ejercer, porque vamos a ver que según el ámbito territorial donde tú ejerzas, estarás sometido a las normas de una comunidad autónoma, si tu ámbito de actuación está dentro de una comunidad autónoma, o a las normas estatales, si excede tu actividad del ámbito de una sola comunidad autónoma. Los estatutos también deben decir la duración, si no se constituye por tiempo indefinido, los fines que persigue la asociación. También debe hablar de todo lo que es el estatuto del socio, requisitos, modalidades para el alta y la baja de socios, clases de socios, causas por las que te pueden quitar la condición de socio, derechos y obligaciones, criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación. También, luego, los órganos de la asociación. ¿Qué órganos tiene? ¿Quiénes forman parte de ellos? Luego, lo económico. Régimen de administración, contabilidad y documentación. ¿Qué patrimonio tiene la asociación y cómo se administra? Y luego, por último, también, pues la disolución, la extinción de la asociación. ¿Cuáles son las causas por las que se puede extinguir y qué pasaría con su patrimonio en caso de disolución? Bueno, vamos a la epígrafe 3.4, que es muy importante. La inscripción registral y la adquisición de la personalidad jurídica. Con el régimen preconstitucional, y no es una batallita, es para que entendáis lo que dice la Constitución ahora, con el régimen preconstitucional, una asociación tenía que estar, para constituir una asociación tenías que tener el visto bueno del Ejecutivo, del Gobierno civil. De manera que no bastaba, o sea, tú la constituías, pero para que fuera legal tenías que inscribirla en un registro del Ministerio del Interior, en un registro de la Administración. Si os fijáis, la Constitución dice que la asociación se debe inscribir en un registro. Dice, pero a los solos efectos de publicidad. O sea, hoy, con el régimen democrático, la asociación existe desde que se constituye. Claro, si no se inscribe, no puedes oponerla a terceros, no puedes hacerla valer a terceros, pero la asociación existe ya, ¿vale? Se ve como que el ejercicio de un derecho fundamental, como es la libertad de asociación, no puede estar sometido a un requisito puramente administrativo como es la inscripción en un registro estatal o autónomo. ¿Entendéis? O sea, claro, lo que pasa es que a Lasarte, al autor del manual, no le gusta esta interpretación. Y aquí dice, claro, la Constitución dice, y la ley también lo reitera, que la asociación debe inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. O sea, que la asociación existe de antes, aunque no la inscribas. Dice, claro, léete el artículo 10. Esto es incompatible. El artículo 10 lo que está diciendo es que si la asociación no se inscribe, mientras no se inscriba, de las deudas de la asociación van a responder ilimitadamente, o sea, con su bolsillo, el patrimonio de los fundadores. Entonces, claro, dice Lasarte, que estamos diciendo que una asociación no inscrita existe, porque la inscripción es a los solos efectos de publicidad, pero que porquería de existencia es esa que o sea, la asociación existe, pero claro, es una existencia light, es una existencia virtual, no es real, porque si respondes de las deudas de la asociación con el patrimonio de los asociados, es que aunque la ley lo diga, la asociación realmente no existe. Bueno, eso es una interpretación. Yo personalmente creo que cuando la ley dice que la asociación existe desde que se constituye y que la inscripción es a efectos de publicidad, que es muy importante la publicidad, ¿eh? Pero la asociación existe antes, es mi opinión, ¿eh? Bueno, la condición de socio, a ver. Vamos a ver cosas. Primero, libertad. El derecho de asociación constituye una manifestación de la libertad individual. Libertad positiva, es decir, cualquiera puede ejercitar su derecho de asociación, te puedes asociar libremente. Y libertad negativa, ¿eh? Nadie puede ser obligado a asociarse o a permanecer en una asociación que no quiera. O sea, primera idea, libertad. La integración en una asociación es libre y voluntaria. Segunda idea, ¿se puede transmitir la condición de socio? Pues mirad, en principio no, porque la condición de socio no es como la condición de socio de una sociedad mercantil, que implica un contenido económico que puedes dejar a tus herederos o que puedes vender, no. En principio, tú, o sea, la asociación genera un vínculo personal. Tú te has integrado en una asociación y te has integrado tú, no tus herederos. Lo que pasa es que es verdad que hay ciertas asociaciones que implican la idea de transmisión. Imaginad que en una urbanización constituimos una asociación para usar la piscina común. Bueno, pues cuando yo vendo mi casa y me la compra otro señor, yo salgo y él entra. Pero fuera de ese caso, de esos casos en que se hace la asociación precisamente pensando en crear una estructura que vaya más allá de las transmisiones, o sea, fuera de esos casos, la condición de asociado en principio es intransmisible, porque el asociado ejercita un derecho individual, el de asociarse. Bueno, adquisición de la cualidad de socio. Fijaros, ahí, en el momento en que constituyes la asociación, tenemos unos socios que se les llama fundadores. Luego puede haber otros asociados que vienen después, que se les llama socios ordinarios. Pero esto es un poco de prestigio, porque en el fondo estos socios, los socios tienen que ser iguales, ¿sí?, en derechos y en obligaciones. Bueno, mirad, las condiciones para admitir un socio, quién puede ser socio y quién no, en principio las fijan los estatutos. Pero claro, la asociación tiene que tener una estructura, una dinámica democrática. Eso es una exigencia unánime. O sea, la asociación tiene que tener un principio democrático en su actuación y en su organización. Eso significa que debe ser una estructura abierta. O sea, para ser asociado hay que cumplir ciertos requisitos, pero si los cumples no te tienen que negar la pertenencia a la asociación. Y máxime cuando es una asociación, por ejemplo, que pretende que pretende atribuirse una representación general, o sea, asociación de exalumnos. Bueno, pues si tú eres exalumno y esa asociación pretende representar al colectivo de exalumnos, bueno, te pueden negar integrarte a ella de manera arbitraria. Y no hablemos ya cuando la asociación percibe ayudas públicas. O sea, la asociación, aunque los requisitos para ser asociado los fijan los estatutos, pero siempre que sea una estructura abierta, que se fijen unos requisitos y quien los cumple tiene derecho a asociarse. Esa sería la idea. Bueno, otro problema. ¿Se puede aplicar el principio de igualdad al derecho a asociarse? Sentencia del Tribunal Constitucional, ya viejita, del año 82, pero muy maja. Esto es un club social, creo que era en Tenerife, en la que para ser miembro de ese club deportivo, me imagino que sería golf o algo así, había que ser noble, aristócrata. Bueno, le dicen al Tribunal Constitucional, claro, esto quiebra el principio de igualdad porque yo no me puedo asociar. Pues el Tribunal Constitucional dice que, ojo, que eso es admisible, porque has creado una asociación de aristócratas que practican ese deporte. Entonces, claro, pues si los requisitos son ser aristócrata, sí que puedes. O sea, perdón, sí que se puede exigir eso. O sea, ojo con el principio de igualdad porque, claro, el ámbito de la asociación, claro, es como decir, una asociación de ex-traumatólogos. Hombre, pues es que si yo no he sido traumatólogo, no puedo decir que me estén discriminando. Yo no he sido traumatólogo, he sido procurador de los tribunales, pues entonces no voy a poder ser miembro de esa asociación. Ojo con el principio de igualdad, que el Tribunal Constitucional dice que no es trasladable aquí de una manera automática. Bueno, pérdida de la condición de socio. A ver, primero, yo puedo dejar de ser socio porque manifiesto mi voluntad. Ya hemos visto que la libertad de asociación, además de un concepto positivo, tiene una vertiente negativa. Es decir, igual que yo tengo libertad para asociarme, tengo libertad para dejar de asociarme. Por tanto, yo me puedo dar de baja voluntariamente. Y esto no me lo pueden limitar los estatutos. Bueno, hay otras causas, podríamos decir, involuntarias, pues por ejemplo, muerte o declaración de fallecimiento, pérdida de las condiciones necesarias para ser asociado, pues dejo de ser vecino de la urbanización que habíamos creado una asociación para la piscina común. Bueno. A ver, y luego también hay otras causas que prevén los estatutos que son verdaderas sanciones. Al socio que ha incumplido sus obligaciones se le puede privar de la condición de socio, por ejemplo, falta de pago de cuotas, actuación desleal contra la asociación, pero ojo, haya dicho el Tribunal Supremo que esto, los estatutos deben prever esas causas y tiene que seguirse un procedimiento legal y contradictorio. Porque esto es una sanción. La persona a quien se le va a sancionar tiene derecho a exponer sus argumentos, a oponerse. Porque si no, estaríamos vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho de asociación. ¿Derechos y deberes de los socios? Bueno, pues derechos, pues participar en la asociación, votar. En este sentido, hay igualdad entre los socios, ¿eh? Deberes, pues fundamentalmente contribuir económicamente, pues pagar la cuota y en general pues actuar en beneficio de la asociación, tener una actividad, una conducta activa. Esquema organizativo y órganos directivos. Pues mira, el 99, por no decir el 100% de las asociaciones que existen, tienen una asamblea general, que es la reunión de todos los asociados, por lo menos una vez al año, pues para controlar la actividad de los directivos, para nombrarlos, para aprobar las cuentas. Sería el órgano soberano. Pero luego hay un órgano de gestión más diaria, llamémosle la ley junta directiva, por ejemplo, que es un órgano más reducido, el que gestiona. Y dentro de esa junta directiva suele haber un presidente que tiene la representación. Esto es lo habitual, el esquema habitual, porque es el que había antes de la Constitución y es el que generalmente se mantiene. Sin embargo, la ley vigente, la ley orgánica del 2002, es mucho más flexible. No habla de la asamblea va de suyo, que todos los asociados son el órgano soberano. Habla de un órgano de gestión, no tiene por qué llamarse junta directiva, se puede llamar como sea, pero vamos, el concepto es ese, y ya no regula el presidente puede estar o no. Ya os digo que por inercia suele estar. Pero la ley es menos presidencialista, ¿no? Lo que dice es que la asociación, eso sí, tiene que tener un órgano de gestión. No van a ir los 56 asociados a contratar una póliza o a contratar un seguro o a contratar un trabajador. No, tiene que haber un órgano de gestión más reducido, junta directiva o como se llame. Bueno, patrimonio social y gestión económica. Mira, la asociación, ¿qué recursos tiene? Primero el patrimonio inicial, pero a eso se pueden añadir otras cosas posteriores a la Constitución. Por ejemplo, cuotas y aportaciones de los asociados, que es lo normal. Por ejemplo, donaciones, legados, herencias, subvenciones de la Administración. Hoy la asociación, desde luego, puede tener toda clase de bienes o derechos sin necesidad de autorización administrativa. Antes no era así. Ahora la asociación tiene libertad económica también. Disolución de la asociación y destino del patrimonio. Mirad, la ley del 2002 dice dos cosas. Que las causas de disolución de la asociación son parte del contenido estatutario mínimo, o sea, tienen que estar en los estatutos. Y dice también que cuando una asociación se disuelve, el destino de su patrimonio no puede desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. Mira, el problema que se ha planteado siempre, cuando una asociación se disuelve, ¿se pueden repartir los asociados los recursos económicos de la asociación? Pues así como en las fundaciones está expresamente prohibido, lo vamos a ver ahora, en la asociación no hay nada que lo prohíba. Es decir, no puedes lucrarte, pero vamos, si la asociación no subsiste, no hay nada que impida el reparto entre los asociados. De hecho, se ve como lo más normal, ¿vale? O sea, quiero deciros que no hay nada que lo impida. Bueno, la suspensión de las actividades de la asociación, pues ya hemos visto, la Constitución dice, a ver, la suspensión quiere decir que una asociación en un momento dado se va a paralizar su actividad. Eso antes, en la época franquista, era súper normal, cada vez que se enfadaba el gobernador civil. Entonces, ahora, lo que dice la Constitución es que eso solamente puede ser en virtud de resolución judicial motivada. O sea, el juez tiene que decir por qué y tiene que dar una explicación, si lo hace, ¿eh? Ya no es... Pues, quiero insistiros en eso, que antes la asociación era una especie de ente sometido a la administración y ahora es el resultado de un derecho fundamental, que en un Estado democrático puede estar limitado, pero de manera motivada y con el juez por el medio, no la administración. La disolución o extinción de la asociación. ¿Por qué se disuelve o se extingue una asociación? Primero, por ilicitud de la asociación. Pero ojo, eso no porque lo diga el gobierno, ¿eh? También hace falta resolución judicial motivada. Pues asociaciones ilícitas, en definitiva, que las hay, las tipifica el Código Penal. Las que tienen por objeto cometer delitos, las que empleen medios violentos, las de carácter paramilitar, las que inciten al odio o la violencia. Bueno, pues todas esas se pueden disolver, pero tiene que haber un juez, resolución judicial motivada. También se disuelve por las causas previstas en los estatutos, si es que las prevén, por la voluntad de los asociados, que en un momento dado deciden extinguir la asociación, porque ha terminado el plazo o porque se ha realizado el fin social, y por sentencia judicial. Una sentencia puede extinguir la asociación. Bueno, pues básicamente eso sería. Vamos a ver ahora las fundaciones. Me gustaría insistir un poco en eso, ¿vale? Que hemos dicho que la asociación es una persona jurídica que nace de la voluntad individual y que tiene una base personal. La fundación es una persona jurídica que nace de la voluntad individual, pero que tiene un componente patrimonial. Informalmente podemos definir la fundación como un patrimonio adscrito a un fin. Bueno, tipos de fundaciones, pues mirad, la legislación en materia de fundaciones fue la vigente. Fue una ley del 94 que quería establecer incentivos a las fundaciones y luego ya hay una ley del 2002, esta ya no es orgánica porque esto no es un derecho fundamental. O sea, es la ley del 94 con la ley del 2002, ¿vale? Antes de eso existían tipos de fundación. Había tres tipos, benéficas, laborales y culturales. Luego están las fundaciones religiosas, que esas van aparte, van por acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Bueno, este planteamiento con la legislación actual se ha querido cambiar. Ha querido hacerse como con las asociaciones. Vamos a tener un tipo de fundación básico. Ya no hay clases de fundaciones, ¿vale? Hay una sola ley de fundaciones para todas las fundaciones. Excepto las religiosas, que insisto, estas van por libre porque no las puede regular España como quiera. Hay un acuerdo con la Santa Sede que es como un tratado internacional, hay que respetarlo. Por tanto, epígrafe 2.5, inexistencia de tipos fundacionales bajo la legislación contemporánea, que, como os digo, es la ley de fundaciones del 2002. Bueno, constitución de la fundación. Mirad, una fundación puede ser constituida por personas físicas, por personas jurídicas, inter vivos, mortis causa. O sea, yo, persona física, puedo decidir que cojo un dinero que tengo y constituyo una fundación. O en mi testamento puedo decir, oye, determinados bienes que tengo quiero que vayan dirigidos a constituir una fundación, ¿vale? Este sería el origen. Bueno, quiero deciros dos cosas de todas formas. Vale, libertad, ¿vale?, de constituir fundaciones. Pero primero, hablaremos de esto. La fundación, aunque nace de la iniciativa privada, tiene que ser para fines de interés general. Volveremos a hablar de esto. Yo no puedo hacer una fundación para financiar los estudios de mi hijo cuando yo me muera, de mis hijos. Pero sí puedo hacer una fundación para financiar los estudios de los hijos de notarios fallecidos. ¿Me entendéis? O sea, el interés tiene que ser general. Hablaremos de esto un poco más, ¿eh? No os preocupéis. Y otra cosa más. La voluntad del fundador es importante porque el fundador, cuando dispone que quiere constituir una fundación, dice para qué la quiere constituir. Entonces, para interpretar el contrato por el que se constituye la fundación, pues es interesante saber cuál era la voluntad del fundador. Pero lo que quiero que entendáis es que una fundación ya constituida es una persona jurídica diferente del fundador. Una vez que has constituido la fundación, una vez que has roto la botella de champán en el barco y lo has botado, el fundador ya no puede controlar la fundación, ¿vale? Porque tiene sus propios órganos, ¿me entendéis? O sea, una cosa es que la voluntad del fundador influya en la interpretación del contrato fundacional y otra cosa es que el fundador es ya una persona jurídica diferente desde que la fundación echa a andar. Dotación patrimonial. Si estamos definiendo la fundación como un patrimonio adscrito a un fin, claro, el elemento patrimonial aquí es fundamental. Igual que no puede haber una asociación sin personas, no puede haber una fundación sin dotación patrimonial. Imaginad que la ley permitiera crear fundaciones sin dotación patrimonial. Pues hay gente que crearía 6 fundaciones cada día. Tantas como fines altruistas se le ocurran. Entonces la ley dice que la fundación, vamos, que es un requisito sine qua non que haya una dotación patrimonial para poder constituir una fundación. ¿Cuál es el importe de esa dotación? Pues el artículo dice que el importe debe ser el que sea adecuado y suficiente para el cumplimiento de los fines. Y dice, y en cualquier caso, se presume que es suficiente 30.000 euros. A ver, es que algo tiene que decir el legislador. O sea, a mí me parece muy bien decir que es el adecuado y suficiente porque no todos los fines tienen la misma necesidad de dinero. O sea, está bien que el legislador diga eso. Pero claro, al final tienes que poner un mínimo, mínimo, mínimo. Bueno, pues ha puesto 30.000 euros. Los fines de interés general, los beneficiarios. Mirad, lo que os digo, la Constitución reconoce el derecho de fundación. Artículo 34. No es un derecho fundamental, pero es un derecho de las personas. Dice, reconozco el derecho a constituir fundaciones. Dice, pero que sean de interés general. ¿Eso qué quiere decir? Que los fines perseguidos deben estar determinados. Pero los beneficiarios de la fundación, esos no deben estar determinados. Os ponía el ejemplo. Yo no puedo crear, porque claro, crear una fundación tiene incentivos económicos, tiene beneficios fiscales, tiene una serie de cosas que no salen aquí porque no son civil, son financiero y tributario. La gente quiere crear fundaciones, ¿no? Claro, yo insisto, yo no puedo crear una fundación para financiar los estudios universitarios de mis hijos cuando yo me muera. Pero sí puedo crear una fundación para financiar los estudios universitarios de los hijos de notarios muertos, de los huérfanos, por ejemplo, ¿vale? Eso sí puedo. Los fines tienen que estar concretados, pero los beneficiarios de la fundación no. Se declaran nulas, en definitiva, lo que se llamaba antes las fundaciones familiares. Pues eso, gente que establecía fundaciones para sus descendientes, para cosas concretas, acogiéndose a esos beneficios fiscales previstos para las fundaciones. Bueno, por supuesto que los fines han de ser lícitos porque hay una remisión del artículo 34 al 22. O sea, esas limitaciones que habíamos visto a las asociaciones de que no podían ser ilícitas, que no podían ser, utilizar medios ni perseguir fines tipificados como delito, se aplica también a las fundaciones. Bueno, forma e inscripción en el registro. Aquí acabamos enseguida. Acordaos, en la asociación decíamos por escrito, pero no hay requisitos de forma. Y la inscripción en el registro es a los solos efectos de publicidad. Pues en la fundación mucho más riguroso. La fundación debe constituirse en escritura pública, o sea, hay que ir al notario, ya no vale el documento privado. Y la inscripción en el registro administrativo de fundaciones, que hay un registro específico de fundaciones, es constitutiva. Sin inscripción no hay fundación, no es a los solos efectos de publicidad. Bueno, claro, ¿qué registro es ese de fundaciones? Pues si es una fundación que sus actividades son dentro de una comunidad autónoma, las comunidades han asumido competencias en materia de fundaciones, entonces habrá un registro autonómico. Ahora, si esa fundación ejerce una actividad que excede del territorio de una comunidad autónoma, hay un registro estatal de fundaciones, es ahí donde tiene que inscribirse. Bueno, el gobierno de la fundación. A ver, en la fundación no tenemos una asamblea general, no hay un conjunto de asociados. Insisto, la fundación es un patrimonio adscrito a un fin. Tenemos un órgano ejecutivo, equivalente a la junta directiva de la asociación, un órgano que dirige el día a día, que es el patronato. Y luego tenemos un órgano que controla, que es el protectorado. El protectorado es la administración pública. El régimen de las fundaciones está muy controlado, muy mediatizado por la administración pública. Los patronos no pueden hacer lo que quieran. Bueno, entonces, el patronato es el órgano de gestión, es un órgano colegiado, no puede ser una persona. y son los que administran, los que gestionan. Se les llama patronos a los miembros del patronato. Hay determinadas cosas en las que necesitan control o incluso autorización del protectorado, que como os digo es la administración pública. Vamos a ver la actividad de la fundación, el patrimonio fundacional y la aplicación de las rentas. Meteros una idea en la cabeza. El patrimonio dotación, la dotación de una fundación, esa aportación inicial con la que echamos a andar, eso está blindado. Blindado. La fundación no puede gastarse eso. Es decir, la fundación debe actuar en el tráfico conservando su patrimonio y aplicando a la consecución de los fines fundacionales únicamente las rentas o rendimientos de la dotación inicial, pero no la dotación inicial. ¿Vale? Esa es la idea. La dotación inicial es una cosa que puede ir creciendo, pero que no puede disminuir. Esa sería un poco la idea. Bueno, el patrimonio de la fundación puede estar constituido por toda clase de bienes o derechos susceptibles de valoración económica. O sea, una fundación en su patrimonio puede tener inmuebles, puede tener fondos de inversión, puede tener acciones. Y fijaros qué regla la del artículo 25.1, al final de este subepígrafe. Deberá ser destinado a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% de las rentas o ingresos de la fundación. Y el resto se deben destinar a incrementar la dotación fundacional. O sea, la dotación puede crecer, no puede disminuir. Esa es la idea. Está blindada la dotación inicial. Bueno, actividades empresariales. Ha discutido mucho tiempo si una fundación puede hacer actividades empresariales. Hoy la respuesta es que sí. La exposición de motivos lo permite y no, quiero decir, no hay nada que lo impida. Y en cuanto al protectorado, pues como os digo, está en letra pequeña, es el órgano de la administración que controla a las fundaciones. Si es una fundación de ámbito autonómico, el protectorado lo ejerce la comunidad autónoma. Si es una fundación que excede del ámbito autonómico, el protectorado lo ejerce el Estado. ¿Quién concretamente dentro del Estado? Pues en general, las fundaciones de competencia estatal, el protectorado lo ejerce el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Salvo en las fundaciones bancarias, que el protectorado lo ejerce el Ministerio de Economía. Eso, que es la administración. Extinción de las fundaciones. ¿Cuándo se extingue una fundación? Pues las causas del artículo 31. Cuando termina el plazo, si es que la constituimos a plazo, que tampoco es normal. Cuando se ha realizado íntegramente el fin fundacional. O cuando es imposible cumplir el fin fundacional. Por fusión de fundaciones, ahora hablaremos de esto. Cualquier otra causa prevista en los estatutos, en las leyes. Mira, el verdadero problema por lo que se extinguen las fundaciones es la insuficiencia patrimonial. Es que la fundación suele tener un fin muy ambicioso y, sin embargo, los medios económicos de que dispone la fundación pues no son ambiciosos. Esa es la principal causa de extinción. Y entonces, en tal caso, ¿qué es lo que procede? Pues lo que procede es o modificar la fundación en el sentido de poner un fin menos ambicioso o fusionarla con otra fundación u otra entidad que tenga unos fines parecidos para conseguir entidades más fuertes, más fortalecidas. Ambas cosas requieren acuerdo del patronato y autorización del protectorado. Bueno, pues ya estaría. Y lo que os decía también, el último párrafo del capítulo. Hoy es imposible, si se extingue la fundación, la reversión de los bienes fundacionales a los herederos del fundador. Eso está expresamente, así como en las asociaciones no había nada que impidiera esto, en la fundación está totalmente prohibido. ¿Qué es lo que pasará con los recursos de la fundación? Pues que tendrán que ir a otras entidades que persigan fines de interés general análogos. Pero no puede volver nunca la familia del fundador. Bueno, vamos a ver ahora dos capítulos de estos que son, de verdad voy a lo esencial porque es que son como extensos. Encima, la solución cuando es hacer la letra más pequeña. Es decir, que no es tan poco. A ver, los bienes y las cosas. A ver, me gustaría tener tiempo para haceros ver que hemos terminado, o sea, había un bloque muy importante del cuatrimestre, que era esta parte general, fuentes del derecho, interpretación, tal. Hay un segundo bloque brutal, que es la persona y todo lo que le cuelga, la nacionalidad, la vecindad civil, las personas jurídicas que acabamos de ver. Y entramos ahora en un tercer bloque. Es decir, con esas normas que hemos visto en la parte general, esas personas que hemos visto en la segunda parte, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues vamos a empezar hablando de sobre qué pueden actuar los bienes y las cosas y el patrimonio. De eso vamos a hablar. En la siguiente clase hablaremos del negocio jurídico. ¿Vale? O sea, vamos a hablar ahora del sustrato objetivo. Hemos visto quién realiza las relaciones jurídicas, quién ejercita los derechos, la persona. Ahora vamos a ver sobre qué ejercitan sus derechos. Bueno, objeto de la relación jurídica. Primero, cosas y bienes. Pues mira, se puede usar como sinónimo. Si queremos ser muy pejigueros, cosas son los objetos y bienes son también los derechos, ¿vale? O sea, cosas son los bienes que yo tengo, perdón, los bienes, las cosas, los objetos que componen mi patrimonio, y si ya meto los derechos también, hablaríamos de bienes. O sea, bienes es un concepto más amplio, que incluye no solo las cosas, sino también los derechos. Bueno, distinción entre bienes muebles e inmuebles. Pues mirad, tradicionalmente, desde derecho romano, se distingue entre bienes muebles e inmuebles, no solo se distingue que son cosas distintas, en que se diferencian, sino tienen un diferente régimen de administración. Desde siempre se ha pensado que los inmuebles valen mucho y que los muebles valen menos. Pero claro, eso en el último siglo ya no tiene que ser así. Igual una finca rústica puede valer muy poco si está en un paraje ahí desolado y sin embargo un fondo de inversiones pues puede ser muy cuantioso. Pero en general, se sigue manteniendo la distinción. Y por ejemplo, si recordáis cuando veíamos el emancipado, ¿para qué necesitaba el emancipado la asistencia de sus padres? Pues decíamos, para enajenar bienes inmuebles. En objetos de extraordinario valor, pero el inmueble siempre ha tenido como un plus de control. Cuando hablamos, lo queremos también en su momento, bienes de los discapacitados, o sea, siempre para enajenar inmuebles hace falta un poquito más de control, ¿vale? Bueno, vamos a ver, el Código Civil lo que hace es hacer una extensa enumeración de qué se consideran inmuebles, en el artículo 334, y luego nos dice que todo lo demás son muebles. Bueno, está en letra pequeña, os hago un pequeño esquema. Mira, los inmuebles pueden ser por naturaleza, por incorporación, por destino y por analogía. Bueno, por naturaleza, inmueble por naturaleza, el inmueble por naturaleza es la tierra. La tierra, o sea, se consideran inmuebles los edificios, tierras, caminos, construcciones, también lo que está incorporado a la tierra, unido de una forma permanente, plantas, minas, canteras, aguas. La clave nos la da el propio código. Dice, todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto. Vale, creo que queda claro, ¿no? O sea, la tierra, los edificios y todo lo que esté unido de una manera permanente, por ejemplo, un árbol, se consideran inmuebles. Inmuebles por naturaleza, en el caso de la tierra y los edificios, inmueble por incorporación en los demás casos. También se consideran inmuebles los llamados inmuebles por destino. Los inmuebles por destino son bienes que en sí son muebles. Los podríamos transportar. Pero el propietario ha querido que queden unidos al inmueble de una manera fija. Estamos hablando de estatuas, relieves, pinturas colocados de modo permanente. Máquinas, utensilios destinados a la explotación asentada en ese inmueble. No hablamos de una máquina de escribir. Hablamos, pues, por ejemplo, de una trituradora de grava en una cantera. Hablamos de ese tipo de cosas. Siempre que tiene que estar unido de modo permanente, ¿vale? Vale. Y nos quedarían inmuebles por analogía. Pues mirad, los derechos sobre bienes inmuebles, los derechos reales sobre bienes inmuebles, se consideran también inmuebles. O sea, diréis, joder, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, es lo que os digo. O sea, un emancipado necesita el asentimiento de sus padres para disponer de bienes inmuebles. Entonces estamos pensando en que tenga un apartamento. Pero si lo que tiene es un usufructo sobre un apartamento, lo que tiene es un derecho real, el usufructo, sobre un bien. Bueno, pues el ordenamiento considera que los derechos reales sobre bienes inmuebles son bienes inmuebles, por analogía, a efectos de pedirle a ese emancipado, por ejemplo, la asistencia de sus padres, ¿vale? Bueno, ¿y qué son bienes muebles? Pues todo lo demás, vamos a decirlo al revés. Todos aquellos que no se encuentran relacionados en el artículo anterior y, en definitiva, los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuviesen unidos. Bueno, la legislación de consumo utiliza el término producto. Por ejemplo, todo lo que un suministrador, un empresario, facilita a un consumidor, producto. Incluye, por ejemplo, el gas, la electricidad. O sea, lo que quiero que entendáis es que la definición de mueble es negativa. Todo lo que no es inmueble es mueble. Bueno, otras cualidades de las cosas, pues a ver, en el código se habla, por ejemplo, de cosas consumibles e inconsumibles. Mira, cosa consumible es aquella que cuando la utilizas, según el uso propio, se destruye. Pues, por ejemplo, una comida. Cosa inconsumible es aquella que puedes usarla con su uso propio y no destruirla. Por ejemplo, un coche. El uso propio de un coche es conducirlo, no se destruye. Cosas fungibles, bienes fungibles y no fungibles. A ver, fungible es objetivamente sustituible por otra. por lo que os digo, un ladrillo, un billete de 10 euros, es fungible porque lo puedes objetivamente sustituir por otro de la misma especie y calidad. Una cosa no fungible es la que no es objetivamente sustituible por otra. Pues, por ejemplo, en la pintura que me hizo no sé qué pintor que yo por un encargo que yo le hice cuando mi hijo tomó la comunión. ¿Vale? No es lo mismo, ¿eh? Cosa consumible e inconsumible que fungible y no fungible. Porque, por ejemplo, una comida en el Bully, de esas que tienes que reservar con un año de antelación y pagar 400 euros, es no fungible, porque no me da igual esa comida que una comida en el restaurante de mi barrio, es no fungible, pero por supuesto que es consumible, todas comidas se consumen. O sea, no es exactamente lo mismo. Bueno, hablando de bienes fungibles, los que son objetivamente sustituibles unos por otros, el bien de mayor fungibilidad que existe, el bien super ultra fungible, es el dinero. El dinero, precisamente, no lo queremos por su, salvo que seamos coleccionistas, no lo queremos por la identidad de las monedas o billetes, sino que lo queremos porque es un valor que nos permite intercambiar. Bueno, otra distinción, bienes divisibles e indivisibles. Mira, bienes divisibles son aquellos que si los fragmentamos, si los dividimos, las partes siguen desempeñando la misma función que la cosa matriz. Por ejemplo, una tierra, un terreno. Si lo parto, pues sigo teniendo dos terrenos, pero siguen siendo más pequeños que la cosa matriz, pero cualitativamente igual, siguen siendo terrenos. Mientras que, por ejemplo, si yo divido, yo lo divido, pero los componentes ya no tienen la misma función que la cosa matriz, por ejemplo, un coche lo puedo dividir en piezas, por supuesto, pero lo que obtengo ya no tiene la misma función. Ese sería indivisible. No porque no se pueda dividir físicamente, ¿vale? Bueno, seguimos en el epígrafe 4. Cosas simples y compuestas. Cosas simples son aquellas que forman una unidad inescindible. No se puede fragmentar. Por ejemplo, una bombilla. Como separe el casquillo de la otra parte, pues ya no vale, ¿no? Cosas compuestas. Aquellas que son una suma de cosas simples que las puedo separar. Es el ejemplo del coche. Por ejemplo, el coche, el automóvil, era una cosa indivisible, en el sentido de que si lo separo, las partes ya no son lo mismo que el coche. Es indivisible, pero sin embargo, es una cosa compuesta, porque los componentes del coche sí que tienen un valor. No es como cuando rompo la bombilla, ¿entendéis? Bueno, universalidades de cosas. Pues simplemente decir que hay veces que el ordenamiento a determinados colectivos de objetos les hace ser sujeto de derecho. O sea, yo puedo tener un derecho sobre un libro, ¿vale? Pero también puedo tener un derecho sobre una biblioteca, que es un conjunto de libros. O sea, a veces las cosas colectivas, las universalidades de cosas, que son las cosas colectivas, cosas compuestas de otras, pueden ser objeto de derechos. Se regula, por ejemplo, en el Código Civil, que es muy agrícola, el usufructo de rebaños. Pues un rebaño es una universalidad, una biblioteca, una colección filatélica. Bueno. ¿Régimen jurídico de los animales? Pues mira, tradicionalmente a los animales, como todo lo que no es inmueble es mueble, se le ha considerado bien mueble. Se les ha considerado cosas, con todo lo crudo que es eso, porque yo puedo destruir una cosa, en fin. Bueno, pues en el año 21 se aprobó una ley que modifica muchas cosas, mucho el Código Civil y otras normas, en materia de régimen jurídico de los animales. Y el leitmotiv de esa ley es decir, bueno, una cosa es, que a efectos de disposición, ¿qué capacidad hace falta para vender un ganado? Pues hombre, no la misma que para vender un piso, por ejemplo. Son las cosas que a efectos de quien tiene la capacidad para disponer, podamos equiparar los animales a los muebles, eso es una cosa. Pero en general, los animales son no son cosas, son seres vivos dotados de sensibilidad. Así lo dice la ley, seres vivos dotados de sensibilidad. Entonces podemos hacer lo que sea con ellos, los podemos poner en el estatuto jurídico de las cosas, de los bienes muebles, pero siempre que respetemos eso. Es decir, no puedes matar. No puedes apostarte a que te cargas un gato de una perdigona. No puedes. Porque es un ser vivo, o sea, tú no puedes disparar a un gato igual que disparas a un bote haciendo puntería, porque es un bien vivo dotado de sensibilidad, esa es la idea, ¿vale? Entonces, nada, pues se modifica el Código Civil en muchas cosas. Ahora, por ejemplo, hay normas, incluso las parejas que se separan, ¿qué pasa con las mascotas, por ejemplo? ¿No? Bueno. Vale, bienes de dominio público. A ver, hablamos ahora, esto es de administrativo, pero os doy una pincelada, ¿vale? Bienes de las administraciones públicas. Un ayuntamiento, por ejemplo, tiene dos tipos de bienes. Bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Los bienes de dominio público están especialmente protegidos. Son, en definitiva, los bienes que o bien son de uso público o bien son de servicio público. O sea, un bien de uso público sería una playa, un camino, un canal, un puerto, una calle, una plaza. Todos podemos usarlos, ¿vale? Eso se llaman bienes de uso público. y bienes de servicio público son los que no podemos usarlos todos, pero están en beneficio de todos. Por ejemplo, un cuartel militar, una mina. Vale, pues esos bienes de uso público o de servicio público son bienes de dominio público. Dominio significa propiedad. Esos bienes que pertenecen a la administración tienen un régimen jurídico súper protector. La propia Constitución dice que son inalienables, es decir, no se puede vender una plaza, no se puede vender una plaza. Imprescriptibles, es decir, un señor, por mucho que se ponga a usucapir, a poseer una calle, se meta en un camino público de su finca 10 metros, pues por mucho que esté poseyendo, no se acaba haciendo dueño del bien de dominio público. E inembargables, aunque la administración tenga deudas, por la misma razón que no se pueden vender, no se pueden embargar. Esos son los bienes de dominio. Los demás bienes son los bienes patrimoniales. Un ayuntamiento también puede tener bienes que no sean de uso público ni de dominio, ni de servicio público. Puede comprar, por ejemplo, un local. O puede tener un terreno para hacer viviendas sociales, por ejemplo. Eso no serían bienes, no son ni de uso público ni de servicio público, no son bienes de dominio. Vale, no se les aplican estas cosas de son imprescriptibles, inalienables, inembargables, que dice la Constitución, ¿vale? No se les aplica. Pero aún así, aunque el Código Civil dice estos bienes, los tiene la Administración como los podría tener un particular. No es verdad. El derecho administrativo se ha expandido y concede también una protección a estos bienes. No es tanto como los bienes de dominio público, pero, por ejemplo, un bien patrimonial. No es que no se pueda vender, se puede vender, pero hace falta autorización del órgano administrativo superior y normalmente subasta, concurso. El concejal no puede vender a su cuñado, bien porque le parece bien. Decimos, por ejemplo, de estos bienes, bueno, tampoco son embargables, porque la ley impide embargar un bien de la administración. Y luego la administración tiene unas potestades que no tiene un particular. Por ejemplo, puede deslindar de oficio. O sea, si yo no me entiendo con el vecino donde acaba mi finca y donde empieza la suya, tenemos que ir a un procedimiento de deslinde, pero de acuerdo o lo hace el juez. La administración puede hacerla ella, el deslinde. Luego, si no estás de acuerdo, reclama. La administración tiene el derecho de recuperar la posesión de oficio. Si a mí me han quitado una finca, que es mía, y se la ha puesto a poseer otro, yo puedo ir al juez. Pero no puedo yo recuperar mi finca de oficio, la administración sí. Vale, lo que quiero que entendáis que aunque esta distinción entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales existe, es la que os he explicado, tampoco es verdad que los bienes patrimoniales sean como los bienes de los particulares. ¿Vale? O sea, la administración puede tener, el planteamiento es ese, que la administración tiene unos bienes blindados que son los de dominio público y luego tiene otros bienes que los tiene ella como los podría tener yo. Tampoco es verdad eso. Tiene una protección que no tienen los particulares. Los frutos. El fruto es cualquier rendimiento o producto que genera cualquier cosa sin perder su propia individualidad. O sea, que si yo mato el cerdo para quedarme la piel, eso no es un fruto. Porque me he cargado la individualidad, he matado al cerdo, la fuente de los frutos, ¿vale? Ahora, si yo tomo la leche de una vaca, eso sí, ¿vale? Porque mantiene la individualidad la vaca. Bueno, los frutos se dividen en naturales, industriales y civiles. Frutos naturales son las producciones espontáneas de la tierra, pues las setas que encuentro en el monte, y los productos de los animales, aunque formen parte de una empresa agropecuaria. Se considera que un producto animal siempre es un fruto natural. Frutos industriales son los que se producen a beneficio del cultivo o del trabajo. Pues bueno, esa sería la idea. Pues, por ejemplo, esa misma seta que encuentro en el monte, si ya la tenemos plantada en una industria agropecuaria, pues ya sería un fruto industrial. Y luego los frutos civiles son los que se producen por días y que son los rendimientos del capital. Alquileres, precio de los arrendamientos, intereses, aunque no lo pongo aquí, os lo digo yo. Bueno, pues características de los frutos. Mira, sobre todo que el fruto tiene independencia y que por percibir el fruto no deterioras la cosa matriz. Esa es la principal idea, ¿vale? Os ponía ese ejemplo absurdo de que si yo cojo un cerdo y le arranco una pierna para hacerme un jamón, joder, pues eso no es un fruto, porque he deteriorado la fuente, ¿vale? Esa es un poco la idea. Bueno, vamos a ver el último capítulo, el patrimonio, venga. ¿Qué es el patrimonio? Cuando coloquialmente decimos cuánto patrimonio tiene este señor o esta señora, pues nos referimos al conjunto de bienes económicos que tiene esa persona, ¿vale? Bueno, habla aquí ahora de que en principio se entendía que el patrimonio es el conjunto de cosas que tiene una persona, pero que habría que incluir también los derechos. Bueno, quedaros con esa idea. Hace un excursus en letra pequeña de cómo se fue introduciendo el concepto patrimonio. El concepto patrimonio es un poco ajeno al legislador de 1889, se ha ido creando después. Entonces, sucesivas reformas del código, alguna vez sí hablaba de patrimonio. Por ejemplo, el artículo 1911, el que dice que cuando un señor le hace un daño a otro, debe indemnizarlo. Bueno, ahí no se menciona la idea de no se menciona la palabra patrimonio, pero todos los autores dicen que ahí estaba insita la idea de patrimonio. El concepto patrimonio empieza, por ejemplo, la ausencia. Ya hemos visto, ¿quién administra el patrimonio del ausente? Empieza también pues al regular estas leyes del año 81 que regulan el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, y empezamos a hablar del patrimonio de los cónyuges, del patrimonio de los hijos, ¿vale? O sea, el concepto patrimonio quiero decir que se va introduciendo. Y poco a poco se entiende que el patrimonio no solo es el conjunto de cosas, también es el conjunto de derechos. Y salto al epígrafe 2, también hoy se considera que las deudas forman parte del patrimonio, por lo menos como pasivo, por lo menos como algo que disminuye el valor de los bienes. Bueno, hoy podemos entender que el patrimonio es el conjunto de cosas, de bienes, de derechos, de deudas que tiene una persona, ¿vale? Esa sería un poco la conclusión. De hecho, fijaros, una norma, esta idea de que el patrimonio incluye las deudas, siempre me gusta recordar el artículo 659 del Código, nos dice lo que es la herencia. Cuando heredo a una persona en el régimen del Código, este artículo me está diciendo, ojo, que vas a coger los bienes y vas a coger las deudas. O sea, si el heredero por definición es el que asume el patrimonio del causante, pues fijaros qué ejemplo más claro de que aquí hay bienes y deudas. La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. Bueno, vamos a concluir hablando de los diversos tipos de patrimonio. Primero, patrimonio personal o general. Se entiende que toda persona, si hemos definido el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y deudas de una persona, se entiende que cada persona tiene su patrimonio, como regla general, ¿vale? Todo lo que una persona va teniendo o va debiendo constituye su patrimonio. Entonces, esto nace en la doctrina francesa, dice toda persona, por el hecho de serlo, tiene su propio patrimonio personal. Vale, esto lo podemos entender, ¿vale? Es una relación biunívoca, ¿no? O sea, toda persona tiene un patrimonio y cada persona solo puede tener un patrimonio personal. Es una emanación de su personalidad. Perfecto. Pero además de ese patrimonio personal, vamos a estudiar que el ordenamiento crea otros patrimonios, digamos, especiales, ¿vale? Es de lo que vamos a hablar ahora en los diversos tipos de patrimonio. Además del patrimonio personal o general, ¿eh? De cada persona. Por ejemplo, patrimonios separados. Yo tengo mi patrimonio personal, pero el ordenamiento establece que puedo tener también una parte de mi patrimonio separada del resto. Mirad, herencia aceptada a beneficio de inventario. Acabamos de decir que el heredero responde también de las deudas del causante. Hay una manera de aceptar la herencia para librarse de este efecto tan tremendo, que es aceptar a beneficio de inventario. Es decir, bueno, yo acepto la herencia, pero que se haga un inventario de bienes y deudas. Y solo si los bienes superan a las deudas, yo acepto. Mientras haces inventario, que duran meses, yo he aceptado la herencia, pero todavía no se ha confundido el patrimonio hereditario con mi propio patrimonio. Todavía un acreedor de mi padre, por ejemplo, fallecido, no me puede reclamar a mí, porque yo todavía no he mezclado mi patrimonio personal con la herencia. Ahí tenemos un caso de patrimonio separado, mi patrimonio personal y el patrimonio de la herencia que estoy pensándome si acepto. Otro caso, patrimonio de la persona con discapacidad. Hoy el ordenamiento dice que la persona con discapacidad puede realizar ciertos actos de administración de su patrimonio. Para otros necesita la asistencia de un curador. ¿Vale? Pues tenemos ahí como dos patrimonios. Tenemos un patrimonio cuyas reglas de administración están fijadas por la ley, tiene que intervenir el curador, y otro patrimonio que el discapacitado puede disponer libremente. El discapacitado igual puede comprarse un teléfono móvil, pero no puede vender un inmueble. El concurso, lo mismo, cuando una persona es declarada en concurso, o sea, cuando sus deudas son más que sus bienes y el juez le quita la administración de sus bienes para liquidarlos y pagar a los acreedores, pues ese señor le han quitado la administración de su patrimonio, salvo un mínimo inembargable, una parte mínima que son sus necesidades de subsistencia. Pues ahí hay dos patrimonios. El mínimo inembargable, que lo administra todavía el deudor, y el resto de sus bienes, que los administra el juez del concurso. Estos serían, pues, patrimonios separados. Patrimonios de carácter interino. Son patrimonios que temporalmente hay incertidumbre sobre quién es su titular y durante un tiempo los tenemos ahí en stand-by, un poco apartados, no sabemos de quién son. Patrimonio bien concebido pero no nacido. Yo me muero, tengo dos hijos que van a heredar, pero mi mujer está embarazada de un tercero. Bueno, pues aquí no se reparte mi herencia hasta ver si ese chiquillo nace. Durante esos, por ejemplo, 6 meses... tenemos un patrimonio interino. Mi herencia es un patrimonio interino porque no se sabe quién es el titular exactamente. Lo mismo el patrimonio del ausente. El patrimonio del ausente no lo repartimos todavía porque este señor puede reaparecer o no. Lo podemos declarar fallecido o puede reaparecer. Bueno, patrimonios de destino. Pues en ocasiones tenemos ciertos bienes dirigidos a un fin. Por ejemplo, el patrimonio fundacional. Ojo. Cuando la fundación ya está constituida, el patrimonio de la fundación es su patrimonio personal. Yo me refiero a cuando yo en mi testamento he dicho con estos 50.000 euros hay que hacer una fundación. Desde que yo me muero hasta que la fundación se hace, esos 50.000 euros que seguramente estarán en un banco, están separados del resto de mi herencia porque van dirigidos a un fin. Ese sería un patrimonio de destino. Los patrimonios de suscripción, pues esta gente que recoge fondos para una finalidad determinada, pues igual. Hasta que no se usa ese dinero, ese patrimonio, ¿a quién pertenece? Es un patrimonio de destino. Por cierto, que la ley de asociaciones tiene una adicional cuarta en la que se ocupa de estas cuestaciones y suscripciones públicas para recaudar fondos para una finalidad lícita. Nos está diciendo que de administrar esos bienes responden los promotores. Bueno, patrimonios colectivos es otro caso. Mirad, en ocasiones hay un patrimonio que no pertenece a una persona, sino que pertenece a varias. Pero no porque esté repartido, sino porque todo es de todos. El ejemplo es la sociedad de gananciales. La estudiaréis el cuatrimestre que viene. En la sociedad de gananciales hay bienes que son del marido y de la mujer, pero no mitad de cada uno. Insisto, todo es de todos. Yo estoy casado en gananciales con mi señora, pues yo tengo bienes privativos míos, que por ejemplo he heredado, bienes privativos de ella, que he heredado, y luego tenemos una masa común de bienes, que son los bienes que hemos adquirido los dos después de casarnos, por nuestro trabajo, por nuestra actividad empresarial. Esos son bienes gananciales. Son de los dos. Esto, patrimonio colectivo, pertenece a varias personas. Lo mismo la herencia yacente, se llama así. Ha muerto mi padre, en su testamento estamos nombrados sus 4 hijos como herederos, pero todavía no hemos aceptado la herencia. Perdón, la hemos aceptado, pero aún no la hemos partido. No nos hemos repartido aún, ¿vale? Desde ese momento tenemos una masa de bienes que es de mis 4 hermanos, pero, insisto, todo es de todos, no lo tenemos repartido. Esas dos situaciones, sociedad de gananciales y herencia yacente, son patrimonios colectivos. Bueno, y luego se habla también del patrimonio digital, que es el conjunto de datos y contenidos digitales que pertenecen a una persona, que pueden tener valor personal o incluso valor económico y que no tienen una regulación específica, la regulación es sectorial, o sea, de él se ocupa, por ejemplo, la legislación en materia de protección de datos. Hablamos también en su día de que el patrimonio digital de una persona, llamado testamento digital, que todo lo que una persona ha dejado puede pasar a ciertas personas. Recordad que decíamos, es una legitimación muy amplia. Cualquier persona allegada, no recuerdo cómo lo decíamos al hablar de la extinción de la personalidad, pero que existe ese patrimonio digital. Ya estaría, he corrido como un maldito. Pues, un palizo, pero por vosotros también, porque el día 17 reanudaremos. Es que insisto que son temas en letra pequeña, súper farragosos. Yo pues intento sacaros lo que es más importante, pero aún así siempre quedan cosas en el tintero. Espero que lo podáis. Claro, dime. ¿Cuál?
Las comunidades de regantes,
si interesa al compañero, son corporación. Las comunidades de regantes, que son en definitiva entidades que existen en los lugares más de ámbito más rural, son personas jurídicas, son administración pública porque tienen sus normas que así lo regulan. Según lo que nosotros hemos visto en esta clase, las llamaríamos corporaciones porque las crea la ley y porque su base es personal y eso, tienen su propia regulación. Serían corporaciones. Pero sí, la verdad es que hay muchísima tipología. Bueno, y con un montón, Parecido, parecido. Además, manejan muchísimo porque, a ver, ves los presupuestos a veces, claro. La gente paga cuotas por el mantenimiento de las acequias, tienen también muchas obligaciones y muchos compromisos, pero al final manejan un dineral. Y cada vez que hay un plan de urbanismo, que crecen los pueblos y hay que expropiar acequias, reciben, esas acequias se consideran solar. O sea, reciben dinero como cualquier expropiado en un procedimiento turístico. O sea, a ver, que son, en definitiva, personas jurídicas que tienen una gran, un gran protagonismo económico y jurídico también. Bueno, me voy al tren, chicos. Que vaya muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Pues nada, al revés. Como siempre, encantado de que vengas.